En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar sobre la voluntad. En nuestra última reunión comentábamos sobre criterios para establecer lo bueno y lo malo. El gran criterio nos lo da Santo Tomás y aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, es el trípode o la tríada, objeto, intención y circunstancias. Luego hemos visto pues que eso no es suficiente. Hemos visto que se necesita algo más y por eso hicimos un recorrido sobre la presentación moral del Nuevo Testamento, que indudablemente brinda muchas luces. Pero ahora tenemos que hablar de quién es el que va a actuar, es decir, estos son criterios, pero esos criterios, ¿quién los tiene que vivir? ¿Quién los tiene que aplicar? Pues los aplica el ser humano. Y eso hace que entremos en un tema absolutamente fascinante desde mi punto de vista, espero que también para ustedes, que es el tema de la voluntad. En la antropología clásica siempre se habla de dos potencias del alma, la inteligencia y la voluntad. Y es bueno darse cuenta que el concepto mismo de inteligencia y el concepto de voluntad no son tan fáciles como parece. Para muchas personas, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o la capacidad de establecer una cierta forma de comunicación con otros. Según ese criterio, un computador que me gana a mí en ajedrez es más inteligente que yo. Según ese criterio, un grupo de castores que edifica una represa es inteligente. Pero el concepto antropológico clásico de inteligencia no es resolver problemas. Esto creo que es muy importante, porque si uno tiene el adecuado concepto de inteligencia, entonces llega al adecuado concepto de voluntad. Vamos a ver que la voluntad es un querer, pero un querer inteligente. O sea que si no tengo un concepto claro de inteligencia, tampoco tengo un concepto claro de voluntad. La inteligencia, desde un punto de vista clásico, no se limita a resolver problemas. De algún modo, todos los seres vivos tienen que resolver problemas. Aún las formas más primitivas tienen que encontrar maneras de sobrevivir, y ya sea que creamos en la evolución o que tengamos alguna otra teoría, pues nos damos cuenta que los organismos resuelven el problema de su supervivencia. El virus del SIDA, por ejemplo, tiene la característica de una flexibilidad enorme en sus mutaciones, por eso es tan difícil de atacar. Porque presenta muchas mutaciones, como quien dice, si es atacado, entonces cambia su estructura genética y la nueva versión ya es resistente a la droga o al medicamento que se quería utilizar. Y de estos cambios hay muchísimos. El virus propio del resfriado común tiene centenares y centenares de variedades. Yo aprendí con bastante asombro que, aunque a uno no le parezca, en realidad uno nunca tiene dos veces el mismo tipo de resfrío. Aunque sean parecidos, son virus diferentes. Entonces, una persona que tiene gripa, por ejemplo, decimos nosotros, dos veces en un año, no es la misma gripa. Porque resulta que cada vez que uno tiene gripa, el organismo prepara anticuerpos y defensas contra ese virus, pero luego el virus cambia. Eso es bastante inteligente, entre comillas. Pero cuando nosotros hablamos de inteligencia en términos filosóficos, en términos clásicos, no estamos refiriéndonos únicamente a resolver problemas. Más bien, como habíamos comentado hace años en otro curso, lo propio de la inteligencia es hacer preguntas. Es la capacidad de preguntar. Es la apertura a la verdad y la apertura al ser. Observemos que la persona o el animal o el virus que está resolviendo un problema, en el fondo está respondiendo a algún tipo de estímulo. Por ejemplo, una bacteria, una colonia de bacterias, encuentra terriblemente hostil la penicilina. Muchísimas de esas bacterias mueren, pero unas cuantas logran sobrevivir y transmiten a su descendencia esa resistencia a la penicilina. Al cabo de unas cuantas generaciones de estas bacterias, llegamos a tener una cepa de bacterias que es totalmente resistente a la penicilina. Entonces toca encontrar otro antibiótico más potente, pero el juego sigue. Es como el gato y el ratón. Si el gato es más ágil, el ratón se vuelve más astuto y así sucesivamente. Esa estrategia, que en el lenguaje común se llama inteligente, está respondiendo a un estímulo, está respondiendo a un problema. Lo propio de la inteligencia en el sentido usual de la palabra es resolver problemas. Ante todo el problema de cómo hago para sobrevivir. Pero también hay muchos otros problemas por resolver. Por ejemplo, ¿cómo se hace para reproducirse? Ese también es un problema que hay que resolver. Entonces, aquí vamos a distinguir entre la inteligencia en un sentido usual, vamos a llamarlo inteligencia en sentido coloquial, y lo que es inteligencia en sentido formal. Atención a esta parte que nos quede bien clara. La inteligencia en sentido coloquial, o sea, lo que la gente entiende cuando se dice los delfines son muy inteligentes, qué pulga tan inteligente, qué estrategia tan inteligente este virus, esa es inteligencia en sentido coloquial. La inteligencia en sentido coloquial corresponde a resolver problemas frente a determinados estímulos. Por ejemplo, para una bacteria es veneno puro la penicilina, ese es un estímulo desagradable. La bacteria logra sobrevivir como sea, endureciendo su membrana celular, lo que sea. La bacteria logra sobrevivir y transmite esa resistencia a su descendente, a sus descendientes. Entonces, inteligencia en sentido coloquial es resolver problemas planteados por estímulos. El chimpancé que apila unas cajas para conseguir unos bananos está resolviendo un problema que le presenta un estímulo. Cuando para su apareamiento, para defender la integridad de su cuerpo o para otros propósitos, los distintos seres vivos encuentran caminos, eso es inteligencia en sentido coloquial. ¿Qué es la inteligencia en sentido formal? La inteligencia en sentido formal es aquella facultad que plantea preguntas. Observa que la palabra clave en la inteligencia coloquial es problema. La palabra clave en la inteligencia en sentido formal es pregunta. Una pregunta es la búsqueda de qué contiene, qué es una cosa en sí. Como anota el filósofo Javier Zubiri, en quien me apoyo para este estudio, la inteligencia en sentido formal corresponde a un intus legere, un leer adentro. ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que actúa? ¿Cómo actúa y por qué? Hay una curiosidad que es curiosidad de tipo estimúlico. Es decir, que depende únicamente del estímulo. Los gatos, por ejemplo, son famosos por su curiosidad. Esa es curiosidad de tipo estimúlico. Pero hay otra curiosidad que es propiamente de tipo intelectual. Por ejemplo, si miro una noche estrellada y me hago una pregunta, ¿a qué distancia están esas luces? Esa pregunta no me resuelve ningún problema. Esa pregunta no resuelve el problema de cómo me reproduzco, qué alimento como, en dónde tengo que descansar, cómo apago mi sed, cómo sobrevivo. Pero de repente veo a lo lejos una hoguera y digo, esa hoguera de la tribu vecina debe estar como, en cifras de hoy, 12 kilómetros. Y miro las estrellas y me hago la pregunta, ¿dónde están? ¿A qué distancia están? Es una pregunta muy difícil de responder, pero es una pregunta. La pregunta no me resuelve ningún problema, pero la pregunta me ayuda a adentrarme en la realidad. Entonces, el ámbito de la inteligencia en sentido formal es la realidad, el ser, la verdad. Mientras que la inteligencia en sentido coloquial lo que quiere resolver es problemas. Y los problemas tienen que ver con estímulos. Tengo una sensación desagradable en mi cuerpo que se llama hambre. Soy un león, veo una gacela y le pongo un letrero, almuerzo. Está ahí la solución a mi problema. El deseo de aparearse, el deseo de descansar, el deseo de beber, el deseo de comer, todos esos son deseos. También el deseo de tener estimulación sensorial. Entonces, la curiosidad del gato es una curiosidad de estímulo sensorial. Cuando yo me pregunto a qué distancia están las estrellas, ¿está más lejos esa estrella o está más lejos esa hoguera? Ahí yo no estoy esperando que la estrella cambie de colores o que estimule mis sentidos. Estoy esperando encontrar una verdad, un hecho, una realidad. Estoy adentrándome en el ser. Entonces, la diferencia entre nosotros, los seres humanos, y los animales, es fundamentalmente la inteligencia. Pero no la inteligencia coloquial, porque en inteligencia coloquial los virus, las bacterias, las plantas, los gatos, los perritos, las ballenas, los delfines, los computadores y nosotros estamos en el mismo campo. Todo eso es inteligente desde el punto de vista coloquial. Pero desde el punto de vista formal, el gato no se pregunta ¿qué es esto? Un ejemplo que he dado varias veces y que creo que es útil es el de la Vía Láctea. Resulta que nuestro planeta está en el sistema solar está dentro de un conjunto de miles de millones de estrellas que se conoce como la Vía Láctea. En una noche despejada la Vía Láctea se ve precisamente como salpicaduras de leche, de ahí viene su nombre, como salpicaduras de leche sobre un terciopelo oscuro y ocupa una banda central. Si uno se encuentra en la zona entre los trópicos como estamos nosotros, entonces la Vía Láctea ocupa una banda central y si uno se queda despierto un buen rato en la noche uno ve que eso se va moviendo. En realidad pues diríamos es la Tierra la que está rotando, pero bueno, uno ve que eso se está moviendo. Uno puede ver que esas estrellas permanecen en la misma distancia unas de otras mientras se van moviendo. Pero si uno es un observador atento, uno empieza a darse cuenta que hay unas luces que sí cambian de noche a noche. Por ejemplo, hay una luz que aparece temprano en la mañana o al comienzo de la tarde, que es el planeta Venus. Hoy sabemos que es la misma luz. El planeta Venus aparece. Resulta que el planeta Venus no siempre aparece en el mismo sitio. O sea, tengo un fondo de luces que permanece, pero tengo otras lucecitas que son como erráticas, que van cambiando de posición. Eso ya llamó la atención a los antiguos griegos, y de ahí viene la palabra planeta. La palabra planeta quiere decir errático o errante. ¿Por qué? Porque todas las estrellas de la Vía Láctea se mueven al mismo tiempo, se van moviendo en la misma dirección, siempre se mueven de oriente hacia occidente. Pero resulta que los planetas van cambiando de posición. A veces, si le sigo la pista, por ejemplo, a Marte, veo que empieza a moverse en una dirección, después de unas noches cambia de dirección, después vuelve y se mueve otra vez en la dirección en que estaba, va haciendo como una especie de zigzag a lo largo del cielo. Y yo me pregunto por qué. Y me pregunto qué puede ser eso. Esa pregunta es una pregunta de inteligencia formal. ¿Qué pasaría si después de hacer muchas de esas observaciones, una noche no volvieran a aparecer los planetas? Para mí sería un acontecimiento totalmente sorprendente. ¿Qué pasó con esas luces que se movían? Esa pregunta me la hago yo. ¿Un gato? No. ¿Una vaca? Tampoco. ¿Y un árbol? Tampoco. Entonces, este es el concepto de inteligencia formal. Es un impulso que lleva a la búsqueda de lo verdadero, de lo permanente, del ser, de la realidad. El término que prefiere subir y es realidad. El término que prefiere Santo Tomás es verdad. Podríamos decir que dentro de nosotros hay un apetito que no tienen las vacas. Hay muchas cosas en las que nosotros nos podemos parecer a las vacas o a los toros. Nosotros necesitamos descansar. Nosotros podemos sentir estímulos sexuales o de descanso o de bebida, pero nosotros tenemos un apetito que la vaca no tiene. Tenemos un apetito que es el apetito de saber por qué esa luz se mueve así. Probablemente el águila tiene mejores ojos que nosotros, pero el águila no se plantea el problema de las luces. Entonces, ahí hay algo que me extraña, ahí hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que causa, por ejemplo, una enfermedad? Los animales son extraordinariamente resignados frente a las enfermedades. Y una, salvo que se produzca resistencia de anticuerpos o cosas parecidas, el animal no hará nada más. En cambio, ya desde antiguo, personas como Hipócrates o como Galeno se preguntaban por qué una persona se enferma en ciertas circunstancias. ¿Qué tipo de causas? Cuando yo me pregunto por las causas, estoy buscando la verdad, estoy buscando la realidad. ¿Qué es lo que causa esto? Porque tengo conciencia de que si desaparezco la causa, desaparece el efecto. Entonces, muy pronto, las personas se dieron cuenta que había maneras de tratar las distintas enfermedades. Quizás una mujer está embarazada, no logra dar a luz, muere ella, por supuesto muere también la criatura. Es un acontecimiento trágico, pero una persona como Hipócrates ha observado algo, ha observado que el vientre de esa mujer embarazada era distinto en su forma, era distinto de otros vientres de otras mujeres embarazadas. Entonces, la búsqueda de lo verdadero lleva a conseguir poder. Llega un momento en el que Hipócrates observa que si el vientre de la mujer tiene una forma más horizontal que vertical, se puede presumir que el niño está atravesado, y si el niño está atravesado no va a poder nacer. Esa observación, descubrir la causa, implica adquirir un poder. Ese poder que da la inteligencia es exactamente lo que el libro del Génesis llama el dominio sobre la naturaleza. Dominio que no es del tirano o del déspota, sino que es el dominio de la inteligencia, el comprender las causas. Entonces, como han dicho varios filósofos que escriben sobre esto muy bien, las abejas del año 5000 antes de Cristo, es decir, del tiempo de los faraones, hacían sus panales de forma hexagonal. Esa forma es espectacular. Es muy inteligente, puede decir uno. Porque resulta que la forma hexagonal es la que economiza mayor material para poder guardar la misma cantidad de cera o la misma cantidad de miel o propóleo, lo que sea. Entonces, hacer celdas hexagonales parece algo muy inteligente. Pero en 7000 años las abejas no han mejorado su habitación. En 7000 años los seres humanos hemos alcanzado formas de vivienda, controles sobre el medio ambiente absolutamente impresionantes. ¿De dónde viene ese poder? Ese poder viene de la inteligencia. Bueno, esta es una anotación introductoria porque nuestro verdadero tema o nuestro tema central no es la inteligencia sino la voluntad. Pero es que si uno no entiende lo que es la inteligencia, tampoco entiende lo que es esto. Porque la inteligencia es la que nos abre a la verdad. Precisamente cuando hemos hecho nuestra exposición aquella sobre la libertad y todo aquello, ustedes han visto que en un momento dado hemos mencionado la inteligencia. ¿Por qué nos interesa la inteligencia? Porque la inteligencia es la que me lleva a descubrir cuál es el verdadero bien de algo. Y descubrir el verdadero bien de algo es descubrir su naturaleza. Ya teniendo ese concepto de inteligencia en sentido formal, por eso no se dejen confundir ustedes cuando alguien les diga: ah, pero es que los delfines también son inteligentes. Los computadores van a ser más inteligentes que nosotros. Ya viene, dicen, ese cambio en la historia de la humanidad cuando los computadores empiecen a ser más inteligentes que nosotros. ¿Qué entiendes por inteligencia? Eso es lo que hay que decir, ¿no? Los delfines son inteligentes. ¿Con qué inteligencia? Porque las bacterias y los virus también son inteligentes. O sea, ¿con qué inteligencia? ¿De qué inteligencia estamos hablando? Si estás hablando de inteligencia en el sentido de resolver problemas, los delfines son muy inteligentes. Si estás hablando en el sentido de resolver problemas, los macacos, una especie de primates, son muy inteligentes. Entonces hay gente que ha estudiado, por ejemplo, el lenguaje de estos primates. Y yo incluso conocí un doctor, bueno, conocí a través de internet un doctor que sabe hacer el lenguaje, producir los ruidos que producen estos chimpancés y estos macacos. Bueno, pero hay un lenguaje, y también hay un lenguaje entre las abejas. Cuando una abeja ha descubierto un lugar donde hay buen néctar, tiene que contarles a las demás abejas en dónde está ese néctar. Y hay una danza de las abejas, que es un medio de comunicación para decirle a las otras abejas dónde está el néctar bueno. Descifrar ese lenguaje tomó muchísimo tiempo a muy buenos científicos, hasta que descubrieron que lo que hace la abeja para comunicarse con las demás abejas del panal es algo como una danza en forma de ocho. Y esa danza en forma de ocho establece un eje principal. El eje principal de esa danza, comparado con el lugar donde se encuentra el sol, da un ángulo. Y ese ángulo indica la dirección hacia donde se encuentra el néctar. Es un lenguaje muy sofisticado. Los delfines tienen unas formas de comunicación impresionantes. Los gorilas, los macacos, tienen unas formas de comunicación. Por ejemplo, un gorila macho, el típico macho alfa, el gorila macho, pues quiere asegurar territorio, porque se supone que tiene su grupo de hembras que son únicamente para él. Si otro gorila macho se acerca, lo primero que hace el rey de ese harén, lo primero que hace no es atacar. Primero le envía un mensaje. Si lo tradujéramos a nuestra lengua, el mensaje es: este es mi terreno, soy más fuerte que tú, no te metas conmigo. Le envía un mensaje claro. Si el otro imprudente, o que se cree muy fuerte, sigue metiéndose, entonces viene una segunda advertencia y ya después vendrán los golpes. Eso parece muy inteligente, ver cómo se comunican las ballenas, cómo se comunican los delfines, las abejas, y decimos: todo es muy inteligente. ¿Cuáles son las preguntas que se hacen los macacos? ¿Cuáles son las preguntas que se hacen los camellos? ¿Cuáles son las preguntas? Por ejemplo, el sentido de orientación de los camellos es mejor que el de la mayor parte de las personas. El que un camello se pueda orientar en semejante terreno es algo impresionante, y utilizan todo tipo de claves. Algunas aves utilizan incluso las estrellas para moverse de noche. Y parece que hay algunas especies que utilizan el campo magnético de la Tierra para saber hacia dónde tienen que moverse, incluso cuando no hay luz o cuando hay niebla. Pues eso es maravilloso, eso es espectacular, eso es asombroso. Pero todo eso es inteligencia en sentido coloquial. Solo amanece la inteligencia en sentido formal cuando aparece la pregunta, y la pregunta es: ¿esto qué es? ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo se causa? ¿Qué es la voluntad? Pasemos ahora al tema de la voluntad. Entonces, ¿la voluntad qué es? Es evidente que dentro de nosotros hay una cosa que se llama apetito. Nuestro hermano Tomás de Aquino da esta explicación sobre la diferencia entre inteligencia y voluntad. Él dice que la inteligencia es como traer el ser de las cosas hacia nosotros. Con nuestra inteligencia absorbemos algo del ser de las cosas. O sea que la inteligencia tiene como movimiento del ser hacia la mente. Pero la voluntad, o el apetito en general, hace que yo me ponga en movimiento. Entonces, si yo quiero comprender por qué una bebida azucarada me da una sensación de energía, pues tengo que llevar esa realidad del azúcar y el metabolismo del azúcar, tengo que llevarlo hacia mi mente. Pero si resulta que lo que tengo es una sed muy grande, yo no me pongo a pensar en bebidas, me levanto y voy. Entonces, la inteligencia trae el mundo hacia mí. El apetito me mueve a mí hacia el mundo. Hay una complementariedad entre esos dos. Entonces, ¿un apetito qué es? Un apetito es una fuerza que me pone en movimiento a mí para responder a una necesidad, para encontrar un placer. Pero ahí es donde se pone el análisis más fino y se encuentra que lo que tienen en común todos los apetitos es el amor. Es decir, porque amo existir, detesto morir. Porque amo existir, me parece muy triste morirme de hambre. Entonces hay un amor hacia la comida, hay un amor hacia el descanso, hay un amor hacia el sexo, hay un amor hacia el ser, un amor hacia el ser. El primero de los amores, que biológicamente se traduce como instinto de supervivencia, es que amo ser. Amo ser, y por eso si algo amenaza a mi ser, intento protegerme. De un modo, incluso diríamos, instintivo. Eso significa que tenemos muchos apetitos. Dentro de nosotros hay muchos apetitos que no tienen que ver con la inteligencia. Si una persona está francamente agotada, pues lo único que desea es: quiero dormir, quiero descansar, no quiero trabajar más. Este deseo no proviene de una decisión analizada, sino simplemente del agotamiento de la persona. Entonces, Santo Tomás distingue entre lo que son actos del hombre y actos humanos. Actos del hombre son los que tienen que ver con todos nuestros apetitos. Esos son actos del hombre. En latín eso se llama actus hominis, actos del hombre. En cambio hay otros actos que son actus humani. Y los actus humani, ¿cuáles son? Son aquellos en los que interviene la inteligencia. O sea que, como ser humano, Si tengo sed y voy donde hay un vaso de agua, estoy obrando lo mismo que el perrito que tiene sed y va donde hay agua para beber. Ahí no tiene que intervenir demasiado la inteligencia. En cambio, cuando yo digo, oye, todas las estrellas que pertenecen a una misma constelación están a la misma distancia, eso ya es una pregunta. Eso ya pertenece a la inteligencia en sentido formal. Y me toca pues ir a Wikipedia o ir a una enciclopedia o hablar con un astrónomo o alguna cosa de esas. Entonces, la voluntad, en resumen, es un apetito marcado por el amor y guiado por la inteligencia. En aquellas cosas en las que aparece propiamente la inteligencia, ahí se puede hablar propiamente de voluntad. Hay que tener en cuenta que la inteligencia puede estar sujeta al error de muchas maneras. Entonces hay que hacer todo un estudio sobre el error. Pero la característica fundamental de la inteligencia es un querer inteligente, sobre la voluntad, perdón. La característica fundamental de la voluntad es un querer, pero un querer modulado por la inteligencia. Un querer marcado, guiado por la inteligencia. Un querer inteligente. Y cuando decimos inteligente en sentido formal. Es decir, que ha requerido de parte mía alguna comprensión de qué es lo que está sucediendo, en qué circunstancias me encuentro. Así, por ejemplo, si tengo sed y resulta que está con llave el lugar donde se encuentra el líquido, pues entonces tengo que resolver ese problema, hablar con el que tiene la llave, ver si yo escondí la llave, ver en dónde dejé la llave. Tengo que aplicar mi inteligencia para resolver ese problema. La voluntad supone un querer inteligente. Uno se da cuenta que la voluntad puede tener distintos objetivos. Por eso se habla en el trípode de la valoración moral, se habla de objeto, intención y circunstancias. Fíjate que un objeto es lo que yo quiero de modo más inmediato, mientras que la intención es algo que yo quiero, pero de un modo mediado. Yo quiero esto para lograr esto otro. Eso segundo que yo quiero lograr, eso es lo que se llama intención. Inmediatamente uno se da cuenta que eso otro que yo quiero lograr, seguramente lo quiero lograr por otra razón, y eso lo quiero lograr por otra razón. Y entonces una pregunta natural es, ¿a dónde tiende finalmente la voluntad? Porque la voluntad busca un primer objeto, pero ese primer objeto lo busca por algo. Y eso que busca, ¿por qué lo busca? Pues por algo. Y finalmente, ¿a dónde termina esa secuencia? Bueno, esa secuencia termina finalmente en donde empezó, es decir, termina en el amor. Lo que nosotros buscamos de un modo más pleno, de un modo último, es como una plenitud, como una abundancia y una firmeza o fortaleza en el amor. Eso es lo que nosotros buscamos. Otra manera de presentarlo, porque el amor es algo que está en nosotros. Entonces, si vamos a ser más precisos en un lenguaje filosófico, yo lo que estoy buscando finalmente es un bien que le dé plena satisfacción al amor que hay en mí. El objetivo último de la voluntad es el bien, así como el objetivo último de la inteligencia es la verdad. Entonces, la inteligencia me ayuda a descubrir dentro de diversos bienes cuál es mi bien propio, y la voluntad me pone en ruta para encontrar ese bien último. Siguiendo esta línea de pensamiento, en la segunda parte de su Suma Teológica, Santo Tomás se pregunta, ¿cuál será ese bien total, ese bien absoluto, ese bien permanente? Y se da cuenta entonces que muchas de las cosas que aparentemente nosotros queremos, pues no son realmente el bien definitivo. Me parece muy interesante, ustedes pueden ver esto en las primeras 5 cuestiones. Es de muy fácil lectura. Quitémonos por favor la idea de que Santo Tomás es difícil de leer. Las 5 primeras cuestiones de la prima secunda de la Suma Teológica. Miren por favor el análisis que hace Santo Tomás sobre por qué la gente busca el poder y por qué el poder no puede dar plena felicidad. A mí me parece tan elegante y tan completo ese análisis. Básicamente lo que dice Santo Tomás es que el poder solo tiene sentido cuando se ejerce. Entonces no es el poder sino el ejercicio del poder lo que tendría que dar felicidad. Pero cuando se ejerce el poder, se ejerce para obtener otra cosa. Y eso demuestra que el poder no puede ser el fin último de la felicidad. Algo parecido dice con respecto al dinero. El dinero no puede ser la motivación última de la voluntad humana, porque el dinero también queremos tenerlo, pero tenerlo para algo. La acumulación de dinero, simplemente por acumulación de dinero, más parece una patología que un logro. Bueno, eso es lo fundamental en cuanto a la voluntad. La voluntad es un querer inteligente, y en su inteligente querer, la voluntad tiende finalmente hacia un bien último. Ese bien último llega a nosotros por el conocimiento de la verdad primera. Esa verdad primera es Dios. Entonces dice Santo Tomás, la esencia de la felicidad humana está en la contemplación de Dios. Para muchas personas esto es algo demasiado intelectual, pero hay que tener en cuenta que lo que está diciendo Santo Tomás es que el conocimiento es el que abre el acceso al verdadero bien. El bien que es Dios no puede ser agarrado, no puede ser aprehendido, no puede ser poseído como se poseen las cosas materiales. Aquel Dios que es verdad suprema solo puede ser aprehendido, solo puede ser poseído a través del conocimiento. Entonces, cuando nuestro conocimiento se abre a la verdad plena de Dios, encuentra también el bien último, que es el descanso de la voluntad. Bueno, ahí tenemos los elementos básicos sobre qué significa la voluntad y qué significa lo voluntario. Vamos a entrar ahora a examinar unos 9 puntos sobre las distintas facetas de lo voluntario en el ser humano. El propósito de esta presentación es invitarlos o motivarlos a ustedes para que exploren más en cualquiera de estas líneas. En tiempos de Tomás de Aquino no había un horizonte tan amplio. Buena parte de este horizonte se ha ampliado gracias a los avances en psicología, en biología, en ciencia. Algunos de esos puntos sí existen desde la época de él. Entonces, ya sabemos que la voluntad es querer inteligente, ya sabemos que ese querer tiene como meta última el bien completo o último o puro. Ese bien último, a ese bien último accedemos por el conocimiento de la verdad primera, que es Dios. Empecemos nuestro recorrido. El hecho de que exista voluntad, ¿qué repercusión tiene dentro del ser humano? Observemos que, según lo que hemos expuesto, los animales no tienen voluntad. Los animales tienen querer, tienen instinto, tienen apetito. Por supuesto, si tienen ese apetito, quiere decir que son capaces de perseverancia dentro de su propio apetito. Por ejemplo, un animal luchará hasta el último momento por sobrevivir. O sea que tiene amor a su propio ser. Pero los animales no tienen voluntad. ¿Qué es lo primero que aparece en el ser humano gracias a tener voluntad? ¿Qué es lo primero que produce la voluntad en nosotros? Es lo que aparece ahí. Lo primero que produce la voluntad es responsabilidad. La palabra responsabilidad proviene del verbo respondeo, que quiere decir responder. De modo que la responsabilidad es la capacidad de responder. Y al mismo tiempo es el deber de responder. La responsabilidad significa que de alguna manera soy dueño de mis actos. En cierto sentido, los animales no son dueños de sus actos. Podríamos decir que hay procedimientos suficientemente automáticos dentro de ellos. Procedimientos automáticos que les llevan a obrar como obran. En algunos países, cuando un animal ha matado a un ser humano, se sacrifica a ese animal. Es una manera de castigarlo. Pero uno se da cuenta que ese castigo, lo único que hace es saciar de una manera vicaria nuestro afán de justicia o de equidad o de retribución. Estos perros pitbull, por ejemplo, son especialmente peligrosos y hay varios casos de perros de esos que han matado, por ejemplo, a bebés o a niños pequeños. Entonces luego se sacrifica o se mata al animal. Pero realmente la responsabilidad está en otro animal, el animal que sacó sin correa o sin suficiente protección a ese perrito. Ahí es donde está la verdadera responsabilidad, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, solo hay responsabilidad cuando hay voluntad. Y de la responsabilidad surgen dos cosas que son indispensables en la teología moral. El mérito, que es el bien objetivo creado por una acción buena, o la culpa, que es el daño objetivo creado por una acción mala. El mérito y la culpa. Observemos que destaco la palabra objetivo. Esto quiere decir que un acto meritorio es un acto que existe en el mundo. Es un acto que puede ser reconocido, que puede ser conocido. Así como puedo yo conocer que hay manzanas, o que hay amaneceres, que hay auroras boreales, o que hay electrones, así yo puedo reconocer la bondad que hay en el acto que una persona realiza. Cuando una persona, por ejemplo, sacrifica su vida por salvar a otros, ese sacrificio tiene un mérito. Eso significa que hay una realidad objetiva, que eso es bueno, que eso existe, que eso es tan real como los árboles, los arroyos, los leones, los virus o el sistema solar. El mérito es una realidad objetiva. Destaco este aspecto por dos razones. Primero, porque dentro de la teología protestante hay la idea de que el mérito no existe. Ustedes recuerdan que dijimos en un momento dado que dentro de la teología católica se presenta el ser humano como enfermo por el pecado. Para el protestante, el ser humano no está enfermo, está muerto. Es decir, para el protestante no puede existir mérito. No hay mérito para el ser humano. Eso piensa el protestante. Es decir, queriendo subrayar este aspecto que comentaremos después, el aspecto de la gracia, el protestante niega toda posibilidad de mérito en el ser humano, porque considera el protestante que si se admite que hay actos meritorios, entonces yo le estoy quitando grandeza al sacrificio de Cristo, a la eficacia del sacrificio de Cristo. Si una persona es meritoria, si una persona está llena de mérito, pues se supone que esa persona en algún momento podría merecer, por ejemplo, merecer el cielo. Y para el protestante eso es escandaloso, que se diga que alguien merece el cielo. Nadie merece el cielo. El cielo siempre es regalo, porque el cielo siempre es fruto de la pasión y de la entrega de Jesucristo. Por eso ellos niegan la existencia del mérito. Uno se da cuenta que esa negación no es necesaria. La manera como responde Tomás a los protestantes, sin que hubiera protestantes en su época, es que precisamente la gracia de Dios es la que hace posible el verdadero mérito. Pero sobre esto volveremos cuando hablemos aquí del tema de la gracia. Entonces, el mérito es una realidad objetiva. La culpa es una realidad objetiva. La respuesta social a la realidad objetiva del mérito se llama premio. Antes de premio, la palabra apropiada es honor. Honor es la respuesta social al mérito objetivo de una persona. Por ejemplo, resulta que en un enfrentamiento, en una determinada guerra, un soldado, arriesgando su propia vida, logró salvar a 25 de sus compañeros en una emboscada. Eso es algo meritorio, eso tiene mérito. Entonces, el mérito produce el honor. Se honra aquello que es meritorio. Es muy importante el honor, porque el honor es el camino pedagógico para que otros tomen el camino del mérito. El reconocimiento de lo que es honroso, el reconocimiento de lo que es meritorio, es muy importante dentro de la sociedad. Aquello que no recibe reconocimiento se desestimula dentro de la sociedad. A su vez, la culpa produce lo contrario del honor, que es el desprecio y el castigo. En la línea del mérito van el honor y el premio. La culpa es necesaria. Si en un país, por ejemplo, las acciones perversas, criminales, no son castigadas, se causa un daño terrible. La impunidad causa un daño terrible, porque la impunidad deja en la sociedad la sensación de que yo puedo hacer lo que a mí me parece y nunca pasa nada. La impunidad deja la sensación de que las ventajas del crimen o las ventajas del pecado, hablando moralmente, finalmente son ventajas reales porque nadie me va a castigar. Es muy importante este tema del honor y de la culpa o del castigo, porque en el funcionamiento de una sociedad esto hace falta. Hace falta también dentro de la iglesia. Por eso dentro de la iglesia es necesario denunciar el pecado, es necesario aplaudir la virtud, y por eso dentro de la iglesia nosotros exaltamos a aquellas personas en donde vemos un mérito real. Esas personas pues son los que nosotros llamamos los santos. Una pequeña anotación para dejar este tema de la responsabilidad. Observemos cómo aquellos comportamientos que son premiados o que son aplaudidos ya empiezan a tener una repercusión en el punto número 6, en la manipulación, la presión, la reingeniería. Hace unas semanas hacía este servidor de ustedes hacía una anotación en mi propia cuenta de Twitter sobre cómo desde hace unos años, si ustedes se dan cuenta, las únicas mujeres que son exaltadas son las mujeres que están en el campo de la ciencia, la investigación, la literatura, el arte. Pero ¿cuándo hemos visto que se exalte la figura, por ejemplo, de una mamá? La figura de una esposa fiel, feliz en su hogar. Eso no recibe honor. Y cuando no se da honor a lo que tiene mérito, se desestimula ese determinado comportamiento. Entonces, uno de los procesos de reingeniería social en los que estamos metidos es el desestimular la maternidad, el desestimular el hogar, el desestimular todo aquello que relacione a la mujer con el tener hijos. Esta empresa gigantesca, increíblemente poderosa, que se llama Google, varias veces presenta para cada día la memoria de algún personaje o la memoria de algún hecho o la memoria de alguien destacado. Y si ustedes examinan, porque eso se puede mirar en archivos, si ustedes examinan las mujeres que son exaltadas en Google desde hace yo no sé cuántos años, es decir, que yo tenga memoria, nunca en Google se ha exaltado una mujer por el hecho de ser madre. Eso se llama manipulación y se llama reingeniería. Interesa que la mujer no mire ni su propio cuerpo ni su propia vida como orientada hacia la familia. Por supuesto, esto significa que entonces el cuerpo de la mujer, ¿qué significa para la mujer? Pues únicamente una fuente de gusto, una fuente de placer, de satisfacción o lo que sea, o incluso un instrumento político de rebeldía Como sucede con estas mujeres que cada rato andan con los pechos descubiertos, las protestas de Femen, se llama ese grupo, que andan, mujeres que se destapan, hacen protestas, entonces se destapan, muestran los senos, entonces el cuerpo de la mujer resulta politizado o resulta usado para la economía. Bueno, ese es el tema de la responsabilidad. La voluntad trae responsabilidad, la responsabilidad crea realidades objetivas de mérito o de culpa, y el mérito y la culpa traen realidades sociales de honor o de desprecio, de premio o de castigo, que a su vez revierten sobre la misma sociedad. Entonces, aquello que es premiado, aquello que es celebrado, aquello que es exaltado, es lo que de alguna manera viene a retroalimentar la sociedad en una determinada dirección. Esto nos lleva muy prontamente al tema de los derechos y de los deberes. Tenemos deberes porque tenemos voluntad. Una hormiga no tiene ningún deber. Un orangután no tiene ningún deber. Una ballena azul no tiene ningún deber. ¿Qué es un deber? El deber es la responsabilidad futura frente a un bien posible. Responsabilidad futura frente a un bien posible. Entonces, es una responsabilidad futura, no es algo presente. Yo tendré que responder por esto, por supuesto. Yo no puedo actuar en el futuro, yo puedo actuar en el presente. Entonces, aquello que yo tengo que actuar en el presente para responder en el futuro frente a un bien posible, ese es mi deber. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno, por lo menos yo lo disfruto mucho, porque esta visión sobre el deber de inmediato conecta con la inteligencia. Cuanto más inteligente es una persona, más consciente es de sus propios deberes. Y cuanto más formada es una sociedad, más consciente es sobre sus propios deberes. A la vez, una sociedad distraída, una sociedad dopada, una sociedad adicta, es una sociedad sin deberes. Eso significa que allí donde se multiplican las adicciones, allí donde se multiplican las manipulaciones que acortan la inteligencia, ahí se hace imposible el deber. Y eso también es parte de lo que vemos en nuestro tiempo. Para muchos gobiernos es muy importante que las personas no tengan conciencia de sus deberes, porque resulta que cuando las personas empiezan a descubrir sus deberes, empiezan a descubrir no solo lo que les corresponde como individuos, sino lo que les corresponde como familia y lo que les corresponde como sociedad. Y en el momento en el que tú te das cuenta que tú eres parte de una sociedad donde, por ejemplo, se están cometiendo injusticias, en el momento en el que tú descubres ese deber, surge en ti la capacidad de protesta. Por eso es muy importante que la gente no conozca sus deberes. Es muy importante que la gente sea adicta. Esto lo estamos viendo en nuestro tiempo. Ese, desde mi punto de vista, yo puedo estar equivocado, pero pido que si estoy equivocado se me presenten argumentos. Ese es el gran interés de mantener el cerebro de la gente repleto de marihuana, repleto de alcohol, repleto de pornografía, repleto de música, porque cuanto más seamos consumidores irresponsables, cuanto más seamos consumidores pasivos de marihuana, de sexo, de trago, menos conciencia tenemos de los deberes. Y fíjate que hemos dicho que el deber es responsabilidad futura frente a un bien posible. Entonces, una sociedad sin deberes es una sociedad sin futuro. Entonces, en la medida en que los jóvenes no tienen conciencia de sus deberes, son la gente más manipulable del mundo, porque lo único que les interesa es su adicción. Entonces, dales más tecnología, dales más trago, dales más sexo. No es casualidad, por favor no seamos ingenuos en esto. No es casualidad que todas las propagandas, y de nuevo pido que se me rebata pero con argumentos, todas las propagandas de sexo seguro son invitaciones a la promiscuidad. Me acuerdo Hace unos años que tuve ocasión de viajar a España cuando estaban en la famosa campaña que hizo época de Póntelo, Pónselo, que se supone que era una propaganda para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Yo hago una pregunta, ¿por qué esa campaña publicitaria estaba repleta de sensualidad y de invitaciones a tener intimidad? ¿Por qué? Si el propósito es disminuir las enfermedades de transmisión sexual, cuanto menos promiscua sea la gente, mejor. Pero ¿por qué invitan a la sensualidad? ¿Por qué invitan al ejercicio irresponsable de la sexualidad? ¿Por qué? Porque no interesa en realidad el bien de las personas, no interesa su salud. Lo que interesa es que no conozcan sus deberes. A medida que la gente está adicta a la tecnología, el último gadget, adicta al alcohol, lo que en España llaman el botellón, adicta a la marihuana, adictos a los antidepresivos, a los estimulantes, adictos a lo que se llaman en inglés el legal high, es decir, todo este tipo de drogas que pueden comprarse por poquitos en las farmacias y que finalmente, tomadas en grandes cantidades, producen sensaciones más o menos psicodélicas. ¿Para qué eso? ¿Por qué los gobiernos están a favor de eso? ¿Por qué la presión continua para que haya más promiscuidad, para que haya más marihuana? Por lo que hemos dicho aquí. En cuanto desaparecen los deberes, desaparece el futuro. Por supuesto, la palabra deber y la palabra derecho van en tándem, van en relación continua. De modo que los deberes van unidos a los derechos. Precisamente el deber que tengo hacia otras personas es el que asegura los derechos de esas otras personas. Y por eso necesitamos no solamente la proclamación de los derechos humanos, sino también la proclamación de los deberes humanos. En eso nos falta mucho. El ejercicio de los propios derechos es un ejercicio de la voluntad. El ejercicio de los propios derechos es un ejercicio de la voluntad. Esto quiere decir que interesa a muchos gobiernos que nosotros no conozcamos nuestros derechos. Interesa a muchos centros de poder que nosotros no sepamos de nuestros derechos. Interesa que se supriman derechos. Normalmente, esto lo veíamos en un curso de lógica que tuve ocasión de ofrecer en diciembre pasado. Normalmente la manera de suprimir derechos para efectos de esta manipulación, presión y reingeniería, la manera de suprimir derechos es contraponerlos a otros derechos hipertrofiados. Por ejemplo, el derecho fundamental del feto a vivir se elimina, pero ¿cómo se elimina? Exacerbando, destacando, subrayando el derecho de la mujer a decidir. Entonces, presentamos el derecho de la mujer como una cosa gigantesca y hay que cuidar los derechos de la mujer, pero en desmedro de los derechos del feto, del ya concebido. Otro ejemplo, tenemos que respetar los derechos de las personas homosexuales. Bueno, en eso estamos de acuerdo, son seres humanos, hay que respetar sus derechos. Pero llega el momento en el que respetar los derechos de las personas homosexuales se convierte en algo tan importante que si tu hijo no está conociendo matrimonios homosexuales, entonces tu hijo está irrespetando los derechos de los homosexuales. Entonces, el derecho se convierte tan importante que acaba de suceder en Estados Unidos, acaba de suceder ahí en California, precisamente donde estaba en esta misión, un caso emblemático del asunto. Entonces va una pareja, no sé si de un par de hombres o un par de mujeres, va a una panadería y quieren contratar su wedding cake, su pastel de matrimonio, pastel de boda o torta de boda, como se le quiera llamar, y resulta que la panadería dice: nuestros principios, nuestras convicciones, no están para celebrar el amor homosexual. Si ustedes quieren que otra hacer su torta en otra parte, ese es problema de ustedes, pero nosotros no vamos a atender ese pedido. Bueno, se abrió el infierno y botó toda su baba. ¿Cómo es posible que se discrimine? ¿Cómo es posible que se... Fíjate, la exacerbación de un derecho termina aplazando otro derecho. Un momento, pero es que mi conciencia también tiene derechos. ¿O es que yo tengo que pensar exactamente como usted piensa sobre el homosexualismo? ¿Yo no tengo derecho a tener un pensamiento distinto? No, usted no tiene derecho, porque si usted tiene derecho a pensar distinto, usted tiene derecho a discriminar y nadie tiene derecho a discriminar. Entonces, esto es muy importante, por favor, para descubrir lo que está sucediendo en nuestro mundo, este tema de los derechos y los deberes. ¿Cómo nos están eliminando los derechos? Exacerbando otros derechos que se contraponen. Entonces, por ejemplo, si una persona quiere hacer una exposición artística donde se presentan custodias y hostias relacionadas con los órganos sexuales de la mujer, contrapuestos de manera que haya un juego de sentido entre los órganos de la mujer y la hostia consagrada, eso hay que aprobarlo porque eso es libertad de expresión. Pero si un sacerdote en Finlandia, dentro de su iglesia, llega a decir algo sobre los homosexuales, usted está discriminando. O sea, sí existe derecho de expresión para ofender al cristiano, pero el cristiano no tiene derecho de expresión porque hay otro derecho que es mayor. En ese juego de los derechos hay muchas trampas. Y uno de los grandes desafíos morales para el futuro de lo que nosotros conocemos como civilización occidental, uno de los grandes desafíos morales es que usted necesita, pues usted y yo necesitamos encontrar caminos para cuestionar esto, porque obviamente lo que ellos no quieren es que nosotros lo cuestionemos. Los grandes centros de poder quieren que el aborto sea incuestionable, que el matrimonio gay sea incuestionable, que la eutanasia sea incuestionable, que el divorcio sea incuestionable y así sucesivamente. Entonces, cerramos esta parte, por ahora dejamos hasta este punto de los derechos y deberes. Cerramos hasta esta parte, resumo lo de derechos y deberes. ¿Y por qué nos interesa? Tenemos derechos y tenemos deberes porque tenemos voluntad. Pero están amenazados tanto nuestros deberes como nuestros derechos. A los centros de poder les interesa amenazar nuestros deberes porque un pueblo sin deberes es un pueblo sin futuro. Queremos un pueblo adicto. Adicto a la banalidad, a la moda, al licor, al sexo, a la tecnología, al juego. Lo que interesa es que seas adicto a algo, a la marihuana, a lo que sea. Porque si todos somos adictos, entonces no tenemos conciencia de futuro, y el que no tiene conciencia de futuro no siente un deber para cambiar las cosas. Así de sencillo. Por eso los gobiernos necesitan empujar esta agenda, necesitan adelantar esa desaparición de los deberes, de modo que los únicos deberes que le quedan al ciudadano típico en la civilización occidental es el deber de respetar las leyes que le manda el Estado. Eso es exactamente lo mismo que quería el comunismo. Los extremos terminan tocándose. Finalmente es el control absoluto del Estado sobre el individuo, ni siquiera la familia. Ya he contado varias veces lo que sucede, por ejemplo, en Canadá, cuando los papás tratan de oponerse a que sus hijos reciban una formación que les parece escandalosa, sobre todo en el tema sexual. No, te quitamos a tus hijos. Solamente queda el Estado y el individuo. Ese es el interés de suprimir los deberes. Y el interés de suprimir los derechos, pues es obvio, se trata de controlar. Pero ¿cómo se logra eso? Se logra exacerbando otros derechos. Entonces, por el derecho a la no discriminación, desaparece tu derecho a la libertad de expresión. Por el derecho de la mujer, desaparece el derecho del feto. Por el derecho a un acceso equitativo a los bienes del Estado, desaparece tu derecho a recibir cuidados terminales como serían necesarios para tu condición de salud. Esa es la manera de hacer desaparecer los derechos. Qué bueno que al ver este tipo de temas, no nos quedemos solo en el aspecto teórico. Si hay algo que me apasiona del estudio de la moral, es ver cómo esto inmediatamente repercute en la sociedad, cómo esto tiene un impacto inmediato en la manera como nosotros estamos viviendo y en lo que quieren hacer con nosotros y sobre todo en lo que quieren hacer con las generaciones futuras.